Nos vamos ahora a nuestra Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Comahue. Estamos en contacto con la docente y economista Laura Lanfre. ¿Qué tal? Buenos días, Rita, gusto te saluda.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bueno, aquí con cierta preocupación viendo primero el anuncio que se hizo y luego la presentación de este presupuesto 2026 por parte del Ejecutivo Nacional, en el cual marcan un ajuste para lo que sería efectivamente el sector público. ¿Cómo afecta esto a las estructuras del Estado? Una de ellas somos nosotros desde las universidades públicas.
Bueno, efectivamente, como vos lo planteás, esto sigue siendo un ajuste como lo viene sosteniendo el gobierno desde que inició en esta gestión. Nosotros desde la universidad estamos transitando una situación, bueno, ustedes la conocen perfectamente, pero muy muy compleja, en el que no solamente tenemos problemas de financiamiento para la estructura de lo que es la universidad, sino también principalmente el gran problema actual es respecto de los sueldos docentes, que eso lo que está provocando es una masiva pérdida de docentes de altísima calidad que lamentablemente no pueden continuar manteniéndose con estos sueldos de miseria y que tienen que ir a buscar otro tipo de empleos en actividades alternativas, como puede ser la docencia en otros niveles como media o primaria, bueno, media primaria no, pero o en otras actividades del sector privado. Cuando uno analiza la información de los salarios entre el sector público, particularmente la docencia universitaria y el sector privado, bueno, las diferencias son alarmantes. Y eso lo estamos viviendo en la universidad con un gran éxodo de docentes que lo que hacen es afectar a la calidad educativa, porque en realidad lo que nosotros tratamos de hacer también desde la universidad es mantener obviamente todas las cátedras abiertas, pero se van recargando también los docentes que quedan. Y esa es una situación que la verdad que nos está poniendo al límite.
Laura, con respecto a cuestiones tal vez que atraviesan el sentido común, ¿dejamos de pagar impuestos, por ejemplo? Digo, esto de que, bueno, ajustamos el Estado porque así la gente paga menos impuestos para sostener aquellas cosas de las cuales no se beneficia, o no tenemos por qué pagar con la tuya, digamos, determinadas cosas. ¿Nosotros dejamos de pagar más impuestos en general? Digo,
si me estás preguntando si como una propuesta o como una realidad.
Tómalo como quieras, lo dijiste vos. No, pregunto.
Hay que separar lo que es el Estado del gobierno. Me parece que esta gestión es una gestión que la verdad que nos está haciendo mucho daño, las instituciones públicas, sobre todo lo que tiene que ver con las principales beneficios que obtenemos y que estamos muy acostumbrados en Argentina, de que son derechos ya adquiridos de la población que están planteados en la Constitución, como lo es la salud pública, la educación de calidad, y que en realidad, digamos, esto es un planteo personal, pero yo creo que el Estado, más allá de quien lo gestione esas actividades, nosotros como ciudadanía tenemos que exigir que se cumplan. Si nosotros dejamos de pagar impuestos, la verdad que estamos siendo condescendientes con esa misma mirada de que el Estado se va a ir achicando, y después es el sálvese quien pueda, y cada uno con su propio con sus propias herramientas tratar de seguir la vida lo mejor que se pueda. Lo que pasa es que lamentablemente el Estado también existe porque no todos contamos con esas mismas herramientas. Entonces esa situación, ese individualismo de pensar, bueno, listo, entonces no tenemos que pensar más en lo colectivo sino en lo individual, nos lleva a una situación que la verdad que es completamente aberrante. Entonces, digamos, en mi parecer, yo confío plenamente en la necesidad de tener un Estado presente. Creo que el Estado es el que tiene que garantizar los derechos y los servicios básicos de los cuales tenemos que disfrutar como sociedad, no solamente porque son una cuestión inherente a también a la población en general, como es por ejemplo el tema de la salud pública, que no es una situación de que uno se enferma porque quiere o porque hace las cosas mal, sino muchas veces está determinado por las condiciones sociales en las que viven las personas, Y es el Estado el que tiene que salir a garantizar esa salud, porque es el Estado también el responsable muchas veces de esas condiciones sociales en las que viven las personas. Lo mismo pasa con la educación. Solos no podemos pensar en que, bueno, listo, entonces me pago una carrera en una privada o en otro, o me las arreglo por mí mismo a través, no sé, de internet, porque en realidad eso repercute muy trágicamente en toda la población en su conjunto, porque no es solamente el aprendizaje de una persona de forma individual, sino de lo que eso después se genera como una externalidad, como un bienestar para toda la población en su conjunto, que puede tener mejores condiciones de vida a partir de lo que se desarrolla con la ciencia, la tecnología, la capacidad también de que nosotros, estando instruidos, podamos pensar, podamos tener mejores capacidades para elegir lo que queremos en función de la vida que queremos llevar adelante.
Laura, la pregunta iba del tema de los impuestos, porque, a ver, considerando que, bueno, se en bandera por todos lados que tenemos una inflación bajísima, por otro lado tenemos voces que dicen que la gente para comer está usando la tarjeta de crédito, por otro lado se habla de que el Estado no debe garantizar determinados derechos, y aún así seguimos pagando impuestos y pedimos plata. ¿Dónde va eso?
Sí, a ver, los impuestos, hay un 3% que ya sabemos a dónde va, pero no, eso es, los impuestos en realidad es lo que financia la estructura del Estado. Lo que pasa es que también ahí, como hablábamos antes, depende de cómo esté estructurada eso, digamos, hoy gran parte de nuestros impuestos van a pagar la deuda. Y la verdad es que eso, digamos, también como sociedad tenemos que repensar, bueno, cómo es esa estructura que queremos para lo que nosotros aportamos. Yo en lo que celebro en estos últimos tiempos es que, a pesar de todas las mentiras que observamos en el presupuesto, se ha presentado un presupuesto. Eso me parece que es algo importante, porque el presupuesto es el que te permite entender cuáles son los lineamientos generales del gobierno y te da los marcos generales a partir de los cuales cuánto se le va a asignar a cada una de, o sea, y cuál es la prioridad respecto de las partidas que se gastan. Que veníamos sin presupuesto, y también venir sin presupuesto lo que permite es una discrecionalidad que no podemos pedir la rendición de cuentas de cómo se fue gastando ese presupuesto, porque no lo teníamos. Entonces, el hecho de tener un presupuesto me parece que es un punto a favor. Obviamente lo que hay que discutir es lo que está dentro de ese presupuesto, y bueno, y las condiciones macroeconómicas en las que se presentan, las variables que se plantean para el futuro, que la verdad es que están bastante lejanas de la realidad, pero es algo como para lo que sentar a hablar. Respecto a lo que vos decías de, bueno, que estamos cada vez peor, eso es cierto. Uno ve en términos del consumo individual que hay mucha gente con mucho endeudamiento, no solamente a partir de las tarjetas, sino el gran problema también actual es con las billeteras virtuales, que también generan posibilidades de crédito, y que las clases sociales que no tienen acceso a estar bancarizadas tienen un gran problema también con el endeudamiento, con billeteras virtuales que tienen tasas de interés altísimas también. Y eso va generando un problema y un círculo vicioso que es muy, muy complejo. Pero de nuevo, yo desde mi perspectiva no creo que se resuelva esta situación no pagando los impuestos, sino pensando mejor el voto y sobre todo también en las legislativas, pensar en, bueno, quiénes son las personas que nos representan realmente y que nosotros entendamos que van a ser quienes defiendan los intereses que están más afines a nuestro pensar. Yo creo que nuestro poder está en el voto, porque, de nuevo, un Estado sin financiamiento nos perjudica a todos, y sobre todo a los que están peor.
Uh-huh. Con respecto a la mención del índice de precios al consumidor, ¿crees que efectivamente muestra la realidad económica de quienes vamos todos los días al supermercado?
Y lo que pasa es que es muy difícil verlo desde los gastos individuales. Lo que tenemos que pensar es, bueno, que el índice de precios al consumidor es un modelo, como vemos, como todos los modelos en economía simplifican mucho esa realidad que van observando. Se realizaron en un momento en el tiempo, digamos, con una información de base que fue la encuesta de gasto de los hogares del 2018, que la verdad está bastante también desfasada de los consumos actuales y de la estructura del consumo actual. Hoy en día tienen más peso, mucho más peso por ahí en el gasto individual, los servicios las ponderaciones que se plantean en el IPC por ahí son un poco diferentes a las que vemos hoy. Pero bueno, lo que tenemos que ver es esto, que es un modelo y que simplifica mucho la realidad. Yo creo que también está, cuando uno analiza la evolución del índice de precios, por ahí es interesante hacer esa diferencia entre lo que son alimentos, que es por ahí lo que más nos impacta en el bolsillo respecto del resto de los bienes. Lo que pasa es que hay que ir como un poquito más técnicamente a desagregar ese índice, que bueno, por ahí no es tan sencillo.
Bien, Laura, te agradecemos el contacto con Radio Antena Libre. Quedamos en agenda para una nueva conversación. Muchas gracias, muy claro.
Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan lindo día. Saludos. Y bueno, y una cosita más, si puedo, los esperamos a todos y todas a la marcha que está planteada para hoy para defender la ley de financiamiento universitario, que es muy, muy importante para todos.
Bien, muchas gracias, Laura.
Hasta luego.
Estábamos en contacto con Laura Lanfre, ella es docente de nuestra Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Comahue, es economista también. Estábamos hablando de plata, básicamente plata.